o la utilización de armas químicas por parte del gobierno de Siria, Trump decidió el bombardeo de un aeródromo y una base aérea siria con 59 misiles Tomahawk. Dicen que esto ha generado que haya tensión entre Rusia y los Estados Unidos. Trump tiene un problema interno complicado por su relación con Rusia. Horacio, buen día. Soy Martín Pitón. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Martín? Tanto tiempo.
Bien, gracias por atenderme.
Faltaba más.
Horacio, quería preguntarte, bueno, hay muchísima especulación y dicen todavía que las consecuencias son difíciles de predecir en torno a esta movida del propio Trump.
Por supuesto, son difíciles de predecir, entre otras cosas. Yo acabo de llegar a esas regiones, en realidad viajé en noviembre, porque realmente quien es más impredecible es Donald Trump, ¿no? Yo creo, independientemente, dejando de lado el juicio de valor, que el golpe que ha dado Donald Trump ha sido brillante cuanto al beneficio de su imagen personal, primer punto, ¿no? Acabas de anticipar muy bien, o sea, él tenía serios problemas domésticos desde la inauguración de su gobierno, y una imagen internacional que giraba en torno al ridículo por los medios de comunicación, también ayudado por él mismo, por su personalidad exuberante.
Sí, claro.
En algún aspecto hasta grotesca, ¿no? Y, en definitiva, también impregnada por este halo de una persona que no se sabía que podía llegar a ser. Este ataque fue basado, siempre se habla de supuestos, ¿no? Porque si uno lee todos los comunicados, las declaraciones, nadie da por certero que las armas químicas hayan estado ahí. Nosotros, a ver, asumamos que sí, que estuvieron ahí. El uso de armas químicas es inadmisible, de cualquier manera. Armas químicas en Siria la tiene el gobierno, la tienen también los rebeldes que de alguna forma responden a potencias occidentales o regionales, y también los terroristas, como Al-Qaeda y sobre todo como el ISIS. Dos o tres días antes ya se sabía que iba a haber un ataque, no cómo, ¿no? ¿Y con qué características? Entonces los analistas, por lo general, estamos estudiando el menú de opciones. ¿Iba a ser un ataque limitado? ¿Iba a ser un ataque más amplio contra todo el sistema, de depósito y eventualmente de... se llama el lanzamiento, ¿no?, de este tipo de armas químicas? Armas de lanzamiento pueden utilizarse misiles, pueden utilizarse, por ejemplo, bombas aéreas, etcétera. Entonces, si la opción, y la tercera opción, era directamente provocar un cambio de gobierno o de régimen en Siria.
Me da la impresión que ha sido bastante acotado la operación militar norteamericana, ¿no?
Muy acotada, justamente. La opción fue la más, entre comillas, liviana de todas. No fue de manera alguna contundente, incluso en el blanco, porque también se dispararon 59, 60 misiles crucero Tomahawk, pero vos fíjate que la pista principal quedó intacta.
Sí.
El gobierno de Rusia fue advertido por el Pentágono, porque había un acuerdo también de mutua cooperación para evitar algún tipo de enfrentamiento grave. Y además el gobierno de Bashar al-Assad también fue advertido, de manera más indirecta, o de manera indirecta, ¿no? Al decirle a Rusia, vamos a iniciar este ataque, y por supuesto se descontaba que Rusia iba a hacer lo mismo con el gobierno de presidente actual de Siria. De manera tal que yo no veo consecuencias estratégicas ni tácticas momentáneamente, porque si se llegara a derrumbar el gobierno actual de Siria, o se llegara a degradar su poder militar, sea terrestre, sea aéreo, ¿no? Esto fortalecería al ISIS y al Qaeda, porque de Al-Qaeda se habla poco, pero Al-Qaeda es, dentro del territorio sirio, muchísimo más peligrosa que el ISIS, que está a punto de ver derrumbado su proyecto de falso califato, que a su vez va a provocar una diáspora de los combatientes, sobre todo los más duros, de esta región que abarca Siria e Irak, y que van a volver a sus países, sobre todo, por ejemplo, Europa, para atacar allá.
O sea, a ver, no se puede prescindir en un punto entonces de Bashar al-Assad, porque es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Me parece que eso es consecuencia de lo que fue el resultado de la primavera árabe, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y una primavera un poco congelada, ¿no? Detrás de la cual hubo actores que por distintos tipos de agendas promovieron rebeliones y luego estas rebeliones facilitaron el ingreso de organizaciones terroristas y su expansión, llámese ISIS, llámese Al-Qaeda con cualquiera de sus nombres, y realmente han promovido esta explosión incluso de corrientes migratorias. O sea, todo eso tiene una causa, y las causas son las guerras que se han fabricado también en este tipo de regiones. Yo veo una situación realmente muy muy complicada. Mira, yo acabo de llegar, estuve en el mes de noviembre, lo cual para un análisis con escenarios a futuro es válido, ¿no? Y hay otra guerra en ciernes. A mí me lo dijeron directamente altísimas fuentes. Yo estuve en Israel, estuve en Jordania, estuve en territorio palestino, pero sobre todo en Israel. A mí me confirmaron que había en ciernes, no me dijeron ni cómo ni cuándo, una nueva guerra, un rematch, una especie como de revancha,
sí,
con el Hezbollah libanés, en la medida que las fuerzas de Hezbollah libanés comenzaran a regresar al Líbano y que pudieran eventualmente convertirse en una amenaza a la seguridad nacional de Israel, siempre según el concepto israelí sobre estos temas y sus intereses regionales. O sea, tenemos que estar preparados para una guerra entre Israel y Hezbollah, y la Argentina no ha estado ajena en cuanto a las vidas que se han sacrificado acá en lo que se relaciona a este tipo de conflictos de Medio Oriente. Ya se voló la embajada de Israel, se voló el edificio de la AMIA, y yo creo que nuestro país debe tener muy claro qué es lo que va a hacer en materia preventiva para evitar cualquier tipo de ataque terrorista como ocurrió anteriormente.
Horacio, gracias por haberme atendido, te mando un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.